SER Podcast.
Y arrancamos con dos noticias de la tarde, una que les está avanzando la cadena SER, la expulsión a Marruecos de 11 de los 12 migrantes detenidos este jueves de madrugada por atacar a un grupo de 4 militares. La segunda, el gobierno pide a la Unión Europea el apoyo de Frontex y Europol, eso sí, para las labores de triaje de las personas migrantes que siguen en Ceuta. Y mientras tanto, sobre el terreno, cuarto día seguido de manifestaciones en las calles ceutíes, una protesta que ayer se fue de las manos cuando un grupo de violentos quemó parte del campamento en el que malviven algunos de los migrantes en la playa. Nos vamos hasta allí una tarde más. ¿Cuál es la situación hasta ahora? Javier Paredes, buenas tardes.
Buenas tardes, un día más, cientos de ceutíes vuelven a salir a las calles de la ciudad para manifestar la situación límite que siguen viviendo prácticamente un mes después de la entrada masiva de finales de julio. Una manifestación que ha salido desde el centro de la ciudad, desde el Puente del Cristo hace escasos minutos, en dirección a la playa de Benítez. Eso sí, a diferencia de anteriores concentraciones, el mensaje de la convocatoria en redes sociales ha sido bien claro, y cito textualmente: sin agresiones ni enfrentamientos, una movilización firme y pacífica.
Pues seguiremos pendientes, cualquier novedad nos pides paso, Javier.
Hasta luego.
Hasta ahora. Y es un viernes duro para muchos que ven cómo se les terminan las vacaciones. El lunes espera la oficina, esperan los compañeros, los atascos. Así que nos vamos hasta la DGT para comprobar cómo están las carreteras, porque muchos vuelven a casa y otros muchos están apurando hasta el último sorbo y ya van camino de la playa, aunque sea para pasar, pues eso, un fin de semana. Dirección General de Tráfico, Marta Míguez.
Buenas tardes. En estos momentos seguimos pendientes de varios siniestros que complican la circulación en Cantabria, en la A8 entre Ceños, sentido Santander, y también en Burgos, en la AP1 en Briviesca, hacia Vitoria-Gasteiz, que deja más de 5 kilómetros de retenciones. Algunas complicaciones en la salida de Barcelona por la A2 en Igualada, en Cuenca en la A3 en Saelices, sentido Valencia, y también en Málaga en la A7 en San Pedro Alcántara, sentido Marbella.
Claro, y ante un fin de semana tan importante, seguro que hay mucha gente pendiente del tiempo para las próximas horas. Jordi Garbó, buenas tardes.
Muy buenas tardes, y con la buena noticia que esta operación al retorno no se verá afectada por la meteorología, ya que va a ser bastante tranquila durante todo el fin de semana, muchas horas de sol, algunas nubes en el Mediterráneo, más compactas en Galicia, mañana con algunos chubascos, pero la mayor parte del tiempo, tanto de sábado como el domingo, tiempo soleado, con ambiente fresco, incluso frío en muchas poblaciones del interior durante las noches. Las tardes cada vez más calurosas, sobre todo a partir del domingo.
Gracias, Carbó.
Hasta luego.
Y hay media, como siempre, hora 25 deportes. Jesús Gallego, buenas tardes.
Buenas tardes. Con la Liga ya en juego, tercera jornada al descanso en Santander. Racing de Santander 3, Elche 0. A las 9 y media se juega el Alavés Villarreal. Un nombre propio del día es Álvaro Morata, que va a jugar en el Leganés en la segunda división, cedido por el Como. A las 9 va a ser su presentación. Y también es noticia Julián Álvarez, que esta tarde ha vuelto a los entrenamientos en solitario con el Atlético de Madrid, aunque no va a estar mañana en el partido que los rojiblancos jugarán en Sevilla. Luego contamos, lo adelanta la SER, que Julián Álvarez también ha rechazado una oferta para volver al Manchester City. El City quería recuperar a Julián, y lo mismo que al Arsenal, le ha dicho que no.
Pues todo esto a partir de y media. Ahora arranca Hora 25. El gobierno vuelve a hacer un llamamiento a la calma y a la no violencia después de las terribles imágenes que vimos ayer de un grupo de ultras quemando parte de las pertenencias de las personas migrantes en la playa e intentando impedir incluso el reparto de comida y agua a esta gente.
Llamo a una calma y a un cese de cualquier tipo de violencia, porque serán, ustedes son tan conscientes como yo, de que la violencia no es el camino para resolver ningún problema, con la complejidad y con la empatía absoluta con la ciudadanía de Ceuta, pero la violencia no es en modo alguno el camino.
Y rechazo claramente toda la violencia que se ha producido estos días.
Estos comportamientos, que debemos rechazar firmemente, no representan la madurez, la solidaridad ni el comportamiento ejemplar que caracteriza a la sociedad ceutí.
Acaban de escuchar a Fernando Grande Marlaska, a José Manuel Álvarez, a Elma Saiz, que han comparecido en el Congreso. Llamamiento a la calma también del presidente ceutí, de Juan Jesús Vivas, que ha dicho que los violentos no representan a su ciudad.
Los violentos no nos representan. Pretenden dividirnos, distraen la atención acerca de lo principal y perjudican la imagen de nuestra ciudad, de todos y de toda Ceuta.
Y mientras, hoy la dirección nacional del PP ha rectificado su discurso y se ha sumado a este llamamiento a la calma. Ayer, cuando se preguntaba por esto a los populares, se mostraban comprensivos con los violentos. Decían que, hombre, que la violencia está mal, pero que la culpa era del gobierno, que los había dejado abandonados en Ceuta. Julia Molina, buenas tardes.
Buenas tardes. El PP llevaba desde ayer evitando condenar la violencia pese a las peticiones expresas del Gobierno y del presidente de Ceuta. La portavoz parlamentaria Esther Muñoz culpaba al Gobierno de haber llevado a los ciudadanos, decía, a poner orden.
Es el Estado y el Gobierno el que tiene que utilizar al Estado para que esos incidentes no se produzcan. Y hay una dejación de funciones que lo que está haciendo es que haya mucha gente desesperada que quiera poner orden porque no ven que el Gobierno ponga orden.
Fueron varios los portavoces a los que se les preguntó si temían una escalada de la violencia, pero los populares respondían que se estaba señalando a los ceutíes. Hoy, sin embargo, el PP modera el discurso.
Nosotros entendemos perfectamente la desesperación del pueblo ceutí, de los ceutíes con su presidente Juan Vivas a la cabeza. Pero queremos hacer un llamamiento a la calma. Violencia no se puede responder con más violencia. Lo que tenemos que hacer todos es exigir al Gobierno que asuma sus responsabilidades.
El vicesecretario popular Elías Bendodo ha mantenido las críticas al Ejecutivo, los ha acusado de haber abandonado a Ceuta, pero ha pedido también a la ciudadanía que rebajen la tensión.
Y el ministro del Interior, como decíamos, Fernando Grande-Marlaska, ha comparecido hoy en el Congreso. Desde allí ha dado un dato que hasta ahora desconocíamos. Según él, hay 5.000 personas migrantes que continúan a día de hoy en Ceuta. Pues bien, sobre un grupo muy reducido de estos migrantes, una novedad que les estamos avanzando aquí en la SER, y es la expulsión a Marruecos de 11 de los 12 detenidos este jueves por atacar a un grupo de 5 militares. Todos ellos han reconocido los hechos y el que no ha entrado ya en la cárcel en España. Javier Bañuelos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, entre esos 100 migrantes expulsados a Marruecos están 11 de los 12 detenidos por atacar durante una emboscada a un grupo de 5 militares. Los 11 reconocieron los hechos y han sido expulsados con la prohibición de entrar en España durante los próximos 5 años. El ministro del Interior reconocía precisamente esta mañana en el Congreso la tensión que sufre Ceuta.
Reconozco el sentimiento de inseguridad de los ciudadanos ceutíes, pero ¿cómo voy a discutirlo?
Pero no ve necesario ampliar la presencia policial. Se ha anunciado que en un futuro, no ha dicho cuándo, reforzarán la seguridad de la valla de Ceuta con el alargamiento de los espigones del Tarajal y Benzú, también con la colocación de un sistema permanente de boyas fondeadas. En cuanto a la polémica con el CNI y la ministra Robles...
Tenemos todo pautado. Que no digan que lo del 30 alguien lo veía o lo decía, porque no es cierto.
Fernando Grande-Marlaska no entierra el hacha de guerra. La ministra de Defensa explicó esta semana en el Congreso que el ejército no se desplegó en Ceuta hasta las 20 horas del 30 de julio. Hoy Marlaska lo rebate.
¿Habrá algún error lo de las 20 horas que ha dicho del día 30? Porque el propio presidente del Gobierno, bastante antes de las 20 horas, ya estableció criterios de actuación.
Entre tanto, sigue sin saberse la cifra exacta de cuántos migrantes entraron o cuántos han retornado. El ministro del Interior, de hecho, confirma que todavía hoy hay personas que siguen regresando a Marruecos de forma voluntaria, pero no ha ofrecido el dato.
Y también ha comparecido hoy en el Congreso el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, que insiste en defender el buen hacer de Marruecos en esta crisis, desvinculando a Rabat de la entrada masiva de finales de julio y poniendo en valor su colaboración. El ministro sí ha cargado contra lo que él denomina la internacional reaccionaria. Pablo Morán, buenas tardes.
Buenas tardes. El ministro defiende que la colaboración de Rabat facilitó el retorno del 90% de los migrantes en 48 horas y que no se repitiera el asalto el 15 de agosto.
Es indispensable, ante situaciones como esta, en las que la respuesta pasa necesariamente por la diplomacia.
A derecha y izquierda, los grupos han querido saber por qué esta tibieza con Marruecos. El popular Carlos Floriano fue de los más duros.
Marruecos ha demostrado que puede controlar su frontera cuando decide hacerlo. Una cosa es cooperación y otra dependencia.
Y el ministro se ha escudado en la diplomacia en su réplica a los grupos.
No confundan formas diplomáticas y discreción diplomática con firmeza.
De hecho, ha reiterado el rechazo de Exteriores a las reivindicaciones de Marruecos sobre Ceuta y Melilla y añade...
Ni ha habido, ni hay, ni habrá nunca ningún tipo de conversación al respecto.
Álvarez ha negado que el asalto haya sido represalia de Marruecos por algo en concreto y ha detallado el recorrido inédito en redes del bulo que animó a los migrantes a cruzar a nado. Una crisis aprovechada, dice el ministro, por una internacional reaccionaria que ataca a España.
Unidad frente a quienes nos quieren dividir, a los españoles y a los europeos, y quieren enfrentarnos unos con otros.
Con este mensaje cerró Álvarez su comparecencia, que incluyó duras críticas a Italia, a la que calificó de arbitraria por sus controles, por defender Schengen.
Esto en cuanto a lo que falló, pero ahora queda lo que queda por hacer. Y en ese sentido, Joan Gimeno, buenas tardes.
Hola, Pablo, buenas tardes.
El Gobierno Central y la Ciudad Autónoma han pactado hoy nuevos espacios para ubicar a las personas migrantes después de que el Ejecutivo tuviera que dar marcha atrás con su plan para alojarlos en polideportivos.
Se ha decidido en una nueva reunión del Mando Único que hoy ha presidido de forma telemática desde el Palacio de la Moncloa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. A ese encuentro han acudido 11 ministros y también el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. Y efectivamente se ha acordado un nuevo listado para la reubicación de los migrantes que siguen malviviendo en la calle en Ceuta.
Claro, hay que tener presente que en el momento en el que se solucione la reubicación de los migrantes en nuevos espacios, se va a acelerar el proceso administrativo. Y en ese sentido, lo apuntábamos en portada, España ha pedido también el apoyo de Frontex para que ayude a afiliar a esas personas. Además, también con ese objetivo, el Poder Judicial ha puesto en marcha el refuerzo de los juzgados de Ceuta. Va a viajar a la Ciudad Autónoma un magistrado de la Audiencia de Málaga, Pedro Jiménez.
Miguel Ángel Torres, magistrado de la Audiencia de Málaga, es la persona que ha elegido la Comisión Permanente del Consejo del Poder Judicial para reforzar y prestar labores de apoyo a los 6 jueces de instrucción de Ceuta que han visto incrementada exponencialmente la carga de trabajo después de que el pasado 30 de julio entraran ilegalmente en la Ciudad Autónoma miles de migrantes. Torres, que fue el instructor de los casos de corrupción de la Costa del Sol, Ballena Blanca y el caso Malaya, ejercerá estas funciones por un periodo de 6 meses prorrogables. Este viernes se ha celebrado la segunda reunión extraordinaria de la Comisión Permanente en lo que va de semana y fuentes del Consejo señalan a la SER que a medida que se vayan recibiendo más solicitudes de refuerzos se tramitarán con la misma celeridad.
Y mientras tanto, Policía, Guardia Civil y Ejército siguen estudiando la magnitud del despliegue que van a hacer en los colegios cuando vuelvan las clases. Ya les hemos contado que habrá agentes uniformados y vigilancia privada en los centros e incluso militares en las rutas escolares. Pues bien, el Ministerio de Educación, de momento, lo que no puede aclarar es cómo va a ser esa vuelta a las aulas, Laura Gutiérrez.
No, aún no está definido cómo va a ser ese despliegue en el que Policía Nacional, Guardia Civil y Fuerzas Armadas están trabajando desde este viernes, aunque el secretario de Estado de Educación aseguró que habría presencia uniformada fuera y seguridad privada dentro de los centros educativos desde el martes día 1, cuando los docentes vuelven a trabajar, los alumnos volverán el día 8. Aún no ha trascendido de cuántos efectivos de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se va a disponer para la vigilancia de los colegios y de las rutas escolares. Los docentes avisan ya de que no podrán trabajar si no hay garantías. Lola Cuadra, portavoz de CESIF en Ceuta, Trinidad Mejía, UGT.
El profesorado no puede incorporarse a centros que no estén plenamente preparados ni asumir las consecuencias de una planificación tardía o incompleta.
Todas las medidas que nos han dicho que se van a llevar a cabo tienen que estar ya desde el día 1. Y de eso vamos a estar completamente pendientes.
Tampoco está definida todavía la contratación de personal de seguridad privada para el interior de los centros. El Ministerio asegura que siguen trabajando en ello.
Y les contábamos al inicio de este informativo que este es un fin de semana de mucho movimiento en las carreteras. Y si ustedes son uno de esos conductores, es más que probable que hayan notado un aumento en el precio de la gasolina o del diésel. El precio de los carburantes se ha vuelto a disparar y eso está influyendo en el aumento de la inflación que se ha desbocado este mes de agosto. Pablo Anzola.
Buenas tardes. Sí, el dato adelantado de inflación confirma lo que se ha notado estas semanas a pie de calle.
Un buen repunte, sí. Y hay gasolineras que están más caro.
Casi 2 euros el litro ya.
Porque llenar el depósito estos días es entre 10 y 16 euros más caro que a principios de verano. El repunte coincide con la retirada de las ayudas del gobierno y afecta especialmente al diésel. El litro de gasóleo se ha encarecido 30 céntimos desde junio, aunque a partir del martes ese golpe se va a ver parcialmente compensado al ampliarse las bonificaciones para ese combustible. Es la subida de los carburantes la que explica que la inflación haya repuntado en agosto hasta su nivel más alto desde febrero de 2023. Los precios aumentan un 4,3% respecto al año pasado, aunque de momento el golpe no se contagia al resto de la cesta de la compra.
Pues ha comparecido esta tarde el nuevo presidente de la Reserva Federal, es decir, el Banco Central de Estados Unidos, que advierte que van a subir los tipos de interés si la inflación sigue al alza. Lanza esta advertencia, aunque es verdad que su discurso en líneas generales, Jordi Fàbrega, ha sido optimista.
Justo al cumplir 100 días de su llegada a la presidencia de la Reserva Federal, Kevin Warsh ha reconocido hoy que la inflación en Estados Unidos es su mayor dolor de cabeza y dice, quizás con más convicción que otras veces, que no dudarán en subir los tipos de interés si es necesario.
We must be confident that underlying inflation is moving to our objective clearly and at sufficient speed. Otherwise,
Si las dinámicas de inflación no bajan pronto, tenemos trabajo, ha dicho Warch, que sostiene que la economía estadounidense va mejor de lo previsto, que el mercado laboral aguanta, pero que la inflación es demasiado alta. Aunque también añade que los datos de los dos últimos meses son alentadores. Hay que recordar que la inflación está ahora en el 3,4% en Estados Unidos. Lo ha dicho en un discurso en el que ha defendido que el Banco Central tiene que ser más discreto y estar menos presente en el debate público para no condicionar la evolución de la economía.
Y el goteo es insoportable, nuevo crimen machista en España. La Guardia Civil ha detenido hoy en Isla Cristina, en Huelva, a un hombre acusado de asesinar a puñaladas a su pareja, una mujer de 47 años. Radio Huelva, Santiago González.
La víctima, de origen alemán, presentaba múltiples heridas de arma blanca. El cuerpo fue localizado esta mañana en la avenida del Atlántico, junto a la playa de la Gaviota de esta localidad. La Guardia Civil mantiene ahora abierta la investigación y trabaja con todas las hipótesis, sin descartar que se trate de un nuevo caso de violencia de género. El detenido, un hombre de 60 años, italiano y pareja de la víctima, ha sido arrestado por su presunta relación con los hechos. Ambos se encontraban de paso por el municipio y estaban viajando en una autocaravana estacionada cerca del lugar donde apareció el cuerpo. El Ministerio de Igualdad está recabando ahora toda la información para determinar si se trata de un nuevo caso de violencia machista.
Pues recuerden que el 016 es el número de atención a las víctimas de violencia de género. No deja rastro en la factura, pero sí hay que borrarlo del registro de llamadas. Y nos vamos a Valencia con buenas noticias, porque los bomberos han conseguido estabilizar el incendio del Salé y las personas desalojadas ya pueden volver a sus casas. Radio Valencia, José Viblasco, buenas tardes.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Allí ahora mismo continúan los trabajos de extinción, aunque ya sin la unidad militar de emergencias, que ha sido desmovilizada después de que a mitad tarde la Generalitat diera el incendio por controlado. Algunos de los vecinos ya han vuelto a sus domicilios, aunque en la zona todavía existen restricciones. De momento, el incendio ya ha calcinado 37 hectáreas con unos 5 kilómetros de perímetro. La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, insiste en que aún existe peligro.
El incendio no está controlado, no está extinguido y, por lo tanto, conlleva unos peligros para la seguridad de las personas.
Además, hoy hemos conocido que la investigación apunta a que ha sido intencionado mediante una colilla o con el llamado mecherazo.
Y no hay que olvidar que este verano empezó con el peor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid, que arrasó casi 30.000 hectáreas y obligó a evacuar a 70.000 vecinos. El esfuerzo de los bomberos forestales fue excepcional por la dificultad, por la violencia de estas llamas. Pues bien, estos bomberos forestales arrastran desde antes una lucha por mejorar sus condiciones laborales. Hoy se han ido hasta las puertas del despacho de la presidenta Ayuso para insistir en que esta mejora de las condiciones es fundamental para prevenir y para poder hacer frente en condiciones a este tipo de fuegos. Radio Madrid, Pedro San Martín.
Los bomberos han exigido al gobierno autonómico que cumpla con la ley del bombero forestal y critican el despido del 40% de la plantilla, además de la falta de pluses por riesgo.
Se está contratando como técnicos de mantenimiento y como conductores y no se nos reconoce la categoría.
Nosotros trabajamos jornadas de 10 horas en casetas que, si hace frío, pasas frío, si hace calor, pasas calor.
Una protesta que reclama condiciones dignas para los bomberos y que ha sido secundada por los portavoces regionales de la oposición, Javier Guardiola, PSOE, Manuela Bergerot, Más Madrid.
El señor consejero y la señora presidenta les niegue la negociación y la posibilidad de reconocerles como trabajadores, como bomberos forestales, que es su función, y no con una posición aprobada.
Un reconocimiento salarial, laboral y de condiciones profesionales acorde a un servicio público esencial como son los bomberos forestales.
Los bomberos forestales advierten que mantendrán estos paros hasta conseguir diálogo y avances.
Y el Museo Arqueológico de Villena va a continuar cerrado hasta nuevo aviso después del gravísimo robo que se produjo en la madrugada de ayer. Un grupo de ladrones se llevó buena parte del tesoro de Villena, que tiene un valor incalculable. Hoy hemos conocido algunos detalles más sobre cómo fue ese asalto. Radio Villena, Paco Tomás.
En este día, después del que se considera en nuestra ciudad ciertamente como el robo del siglo, los medios informativos hemos podido entrar en el museo y ver fracturados los cristales blindados de la cámara acorazada, comprobando que se ha tratado de una actuación completamente planificada al detalle, puesto que funcionaron todos los sistemas de seguridad, pero los asaltantes fueron más rápidos que la policía. A nivel municipal, el desánimo es notorio. En el personal del propio museo, más no han trascendido por ahora más novedades en cuanto a la investigación.
Y novedades que llegan desde Nepal tras la grave riada del pasado miércoles. Por un lado, el balance de muertos asciende ya a 571 personas y el de desaparecidos a casi 2.000. La buena noticia de la tarde es que se ha rescatado con vida a uno de los tres españoles que faltaba por localizar. A esta hora, una de las mayores preocupaciones es que pueda haber más desbordamientos. Ahí en la zona de la catástrofe ha llegado Adrián Foncillas.
Han sido 4 horas, el doble de las habituales, para alcanzar Bidur desde Katmandú a través de una carretera parcheada que serpentea por las montañas y que hoy sufría un trajín de coches de bomberos, camiones militares, vehículos de la ONU y de particulares atiborrados de alimentos, ropas y otros materiales de emergencia. Bidur fue de las localidades más castigadas por la riada del miércoles y sus vecinos miraban hoy con pavor cómo el agua marrón seguía fluyendo con brío en el río Trisul y más aún cuando al mediodía una alarma de inundaciones ha provocado las carreras ladera arriba y la suspensión de las labores de rescate. Las autoridades han prohibido el regreso de los vecinos a sus viviendas arrasadas. La explicación oficial es el peligro de una nueva riada por los lagos formados en el curso superior que amenazan con desbordarse. Voluntarios en Bidur también aseguran que se quiere evitar que se repitan las escenas de pillaje.
Kongehuset kunngjør nå at kong Harald død. I meldingen så står det at hans majestet kong Harald den...
No es que no estén entendiendo, esto es la televisión pública noruega anunciando la muerte del rey Harald a los 89 años. Era el monarca de más edad de toda Europa. Su hijo Jakon va a ser el heredero al trono y va a prestar juramento el próximo martes, Laura Moreno.
Harald V ingresó el 17 de agosto por una anemia, pero su estado de salud se agravó cuando su dolencia derivó en una infección en la sangre. El monarca tomó posesión en 1991. En sus más de 3 décadas de reinado ha sido un rey popular con cuotas de respaldo superiores al 70% y es considerado el gran modernizador de la monarquía. Cientos de personas se han acercado hoy al Palacio Real en Oslo para dejar flores y banderas en el adiós al monarca. Harald se casó con Sonia Haraldsen, hija de un comerciante. La pareja suscitó polémica por ser la mujer una plebeya, pero Harald aseguró que si no se casaba con ella se quedaría soltero. Tuvieron 2 hijos, Marta Luisa y Hakon. El varón fue proclamado heredero a pesar de ser menor que su hermana porque la ley sálica no se abolió en Noruega hasta 1990. Tras el fallecimiento de su padre, Hakon VIII se convertirá en rey a sus 53 años. Su hija, Ingrid Alexandra, pasará a ser la princesa heredera a sus 22 años.
Y en Bruselas van a mirar con atención a Islandia porque mañana el país vota en referéndum si quiere reabrir o no las negociaciones para unirse a la Unión Europea. De esta votación no va a salir una conclusión definitiva, pero sí va a marcar el rumbo. Vamos a ver si los ciudadanos quieren o no que su gobierno intente adherirse al Club de los 26, Victoria García.
La soberanía y la economía son puntos clave de controversia en el debate de este referéndum sobre la entrada de Islandia en la Unión Europea, junto con la pesca, porque quienes defienden el no argumenta que como miembro de la Unión Europea, Islandia estaría sujeta a decisiones de los burócratas de Bruselas y que en esencia se renunciaría a la soberanía por la que tanto han luchado. Quienes defienden el sí sostienen lo contrario. Islandia ya adopta políticas de la Unión Europea sin tener derecho a voto en la Unión, por tanto la pertenencia a Bruselas aumentaría el poder en lugar de disminuirlo. Islandia forma parte del mercado único europeo. Esto le permite la libre circulación de bienes, capitales, servicios y personas. Sin embargo, no pertenece a la Unión Aduanera Común, acuerdo de Schengen que también aplica porque los ciudadanos islandeses y de la Unión Europea viajan entre sí sin controles fronterizos desde el año 96. Desde Bruselas miran con atención este referéndum.
Iceland is holding a referendum on the possible...
Y la postura de Islandia frente a la Unión Europea ha sido intermitente y condicionada sobre todo por la economía.
El cambio climático está disparando la intensidad del Niño, un fenómeno natural que altera las temperaturas en la zona del Pacífico. Un estudio de la revista Science demuestra que a día de hoy este evento climático es un 36% más intenso que en la era preindustrial y que eso supone un mayor riesgo de inundaciones y de sequías, Marina Fernández.
La investigación liderada por la Universidad de Michigan reconstruye un milenio de historia climática a partir de los esqueletos de corales de las Islas Galápagos, que son capaces de conservar un registro de la temperatura del mar durante siglos. Sus conclusiones apuntan a una intensificación sin precedentes del Niño, cuyos efectos ya se están notando en los ecosistemas y en las comunidades que dependen de ellos. En Perú, por ejemplo, las autoridades han contabilizado más de 11.000 aves y mamíferos marinos muertos en áreas protegidas. Lo publica Science y aporta una de las evidencias más sólidas hasta la fecha de que detrás de esa amplificación del Niño está el cambio climático, y calcula hasta qué punto se ha disparado. Este fenómeno es casi un 37% más intenso en el Pacífico Oriental que antes del calentamiento del planeta. El Niño, recordamos, es un fenómeno natural que forma parte de los ciclos climáticos del Pacífico y que se repite periódicamente desde hace siglos. Lo preocupante y novedoso es cómo el cambio climático lo está intensificando, porque ahora se desarrolla sobre un océano cada vez más cálido por efecto de la actividad humana. Esa combinación está elevando la intensidad de su impacto y aumentando el riesgo de episodios extremos, inundaciones, daños en infraestructuras, hasta alteraciones de la pesca, la agricultura y la seguridad alimentaria.
Y 10 años después de la muerte de Prince, hoy ve la luz Timeless, un nuevo álbum póstumo que recorre casi toda su carrera, desde una maqueta grabada en 1977 hasta una actuación en directo el mismo año de su fallecimiento. Pero es que además reúne 10 grabaciones inéditas que se han rescatado de la legendaria bóveda del artista. Nos lo cuenta todo Pepa Blanes.
El disco ha sido concebido como un recorrido por toda su carrera. Arranca con material grabado a finales de los años 70, cuando el músico aún era un adolescente en Minneapolis, y se cierra con una interpretación en directo registrada durante su última gira, Piano and Microphone Tour, apenas unas semanas antes de su fallecimiento en abril en 2016. Entre las joyas del álbum figuran We Disappear, una canción que Prince escribió y grabó antes de entregársela a Celine Dion, Stone, procedente de las sesiones de 1995, y The Guilty Ones, un tema inédito de 2007 que nunca había visto. Los responsables de su legado presentan Timeless como la primera colección diseñada para recorrer todas las grandes etapas creativas del artista en un solo lanzamiento, y al mismo tiempo como una demostración de la asombrosa cantidad de material que aún permanece en su archivo.
Y si son más de cine que de música, no se preocupen, que esta semana la cartelera viene potente. Que si las películas de Sorogoyen, Ridley Scott, Tadeo Jones, hay para todos. Nos lo cuenta Joel Peña.
Javier Bardem y Victoria Luengo son padre e hija en El ser querido de Sorogoyen, un director de cine y una actriz que se reencuentran en un rodaje tras 13 años sin verse.
Silencio, por favor, no me he cortado.
Ninguno quiere revisitarse en este relato lleno de dolor, nostalgia y memoria.
No sé, supongo que tenemos también recuerdos distintos de aquella época.
Ridley Scott estrena La constelación del perro, un drama posapocalíptico sobre un piloto, Jacob Elordi, que sobrevive junto a su perro a una pandemia mundial.
Solo estamos nosotros.
Si buscas comedia romántica,
¿qué es lo que más te gusta?
El extra de queso.
Vale, del sexo.
¿Los preliminares?
Tu película es Una noche al año, una especie de purga sexual donde las personas solteras solo pueden hacer el amor una vez cada 365 días.
El deseo es volver a Paititi.
Porque vive.
Hemos viajado en el tiempo.
Otros títulos son Erubia con Charlie XCX, la histórica Anoche conquisté Tebas y el regreso de Tadeo Jones, el arqueólogo más famoso de la taquilla española.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.